Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La frontera entre Francia y España sigue con muchos problemas como consecuencia del incendio que ayer se iniciaba en el suroeste de Francia y que ha calcinado más de 6.000 hectáreas. Hay camioneros atascados y muchos problemas de circulación. Se ha cortado también la A1 en la localidad alavesa de San Millán en sentido Francia. En nuestro país evolucionan favorablemente todos los fuegos, aunque tres son los que siguen en nivel 2. En la Sierra de Gata, en Cáceres, 500 vecinos de la localidad de Torre de Don Miguel continúan evacuados por precaución. Lo que más preocupa a los equipos de extinción en estos momentos son las altas temperaturas que hoy se van a registrar en esa zona. Nieves Villar es directora de emergencias de la Junta de Extremadura.
Se está trabajando como siempre con todos los grupos, la atención psicosocial, y a lo largo del día, como se esperan temperaturas muy altas, también se está trabajando con muchísima cautela.
Casi 4.500 municipios en España no tienen una sucursal bancaria y más de 700.000 personas que viven en zonas rurales no cuentan con ningún tipo de servicio bancario presencial, según los datos del Banco de España. Y esto, al final, acarrea un problema en esas personas. Es el caso de Ana. Tiene 58 años y es vecina de Pedralba de la Pedrería, en Zamora.
Ahora hay que desplazarse, tanto este pueblo como los que son de alrededor, 8 o 10 kilómetros. Hay que coger un taxi o un transporte privado, pero la gente mayor del pueblo no tiene coche. Es entre los vecinos como se soluciona.
Y el incremento de los precios del gas podría provocar que casi 350.000 personas pierdan su empleo. Es uno de los pronósticos que hoy apunta el Instituto de la Economía Alemana. El precio del gas seguirá en aumento ante la escasez como consecuencia de la reducción del suministro al país por parte de Rusia. ¿Y qué pasaría en caso de que Putin decida suprimir por completo la llegada del gas a Europa? Bueno, el ministro de Asuntos Exteriores ha dicho que hay que estar preparados. Ahí se enmarcan, dice José Manuel Álvarez en Televisión Española, las medidas de ahorro energético que aplicamos en España desde ayer de forma obligatoria y las nuevas que pueden llegar en septiembre.
Implementando desde ya las primeras medidas para, si fuera necesario, hacer frente, que son medidas de ahorro energético, para hacer frente a ese escenario si se produjera. Los europeos, como hemos venido haciendo a lo largo de toda esta crisis, adoptaremos todas las medidas necesarias para protegerles, para proteger nuestra economía y para proteger nuestro modo de vida según vaya siendo necesario.
Y en Las Palmas de Gran Canaria, la policía ha detenido a unos padres de 26 años después de que llevaran a su hijo, un bebé de 19 meses, al hospital con síntomas de somnolencia y de cansancio. Los análisis han demostrado que ese pequeño había ingerido cannabis y cocaína.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vamos con la información deportiva. Siguen los problemas en Barcelona, Javier Tomás.
A falta de dos días para el comienzo de la competición liguera, el FC Barcelona todavía no ha podido inscribir a sus fichajes. ¿Cómo está la actualidad azulgrana, Víctor Navarro?
Pues ahora mismo están reunidos en las oficinas del Camp Nou Joan Laporta, Rafa Juste y Mateu Alemany. Ayer estuvieron más de 5 horas con auditores externos verificando los números que deben presentar a la Liga antes del sábado. El presidente del Barça ha cancelado sus vacaciones en la Costa Brava para centrarse personalmente en sacar adelante las inscripciones. En el área deportiva aseguran que hay mucho estrés, pero siguen confiando en que Xavi tendrá a todos los jugadores disponibles este sábado.
Mientras tanto, en la capital ya disfrutan de la Supercopa de la UEFA que levantó anoche el Real Madrid. Los blancos vencieron al Eintracht de Frankfurt por 2-0 con tantos de Alaba y Benzema. Ancelotti y sus chicos vuelven al trabajo mañana a las 10 para preparar el estreno liguero ante la Almería. Y en tenis, Carlos Alcaraz no pudo con la presión de ser número 4 del mundo y perdió en primera ronda del ATP Master 1000 de Montreal frente a Tommy Paul.
Ahora continúas en Herrera en COPE.
Entonces te quedas, ¿no?
Bien hecho.
Bien hecho, porque continúa la radio, continúa este viaje de Herrera en COPE hasta la 1 del mediodía, y encantados de que estés con nosotros. Yo soy Gutiérrez, por mí y por mis compañeros. Hoy tenemos un tema, la verdad es que te puede tocar de cerca, si no a ti directamente, a alguien que tienes muy cerca. Seguro que conoces más de un caso, o puede que incluso, como te decía tú mismo, lo estés viviendo en primera persona. Te hablo de la sobrecualificación en el trabajo. Es decir, tienes un puesto que está por debajo, vamos a llamarlo así, de los conocimientos, de la preparación que has adquirido durante tus estudios. Como te puedes imaginar, al margen, desde luego, del paro, este es uno de los mayores miedos que suelen experimentar los jóvenes al acabar sus carreras: no poder trabajar de lo que has estudiado. Estás muy bien formado, pero no encuentras nada de lo tuyo y tienes que trabajar en algo que poco tiene que ver con tu experiencia académica. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
Es algo más común de lo que creemos, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, Carlos. Vamos a coger este dato ahora mismo. Un 36% de los titulados superiores en nuestro país está ocupando un puesto de trabajo, como decíamos, por debajo de la formación que supuestamente han recibido. Son más de 14 puntos por encima de la media de la Unión Europea, según los últimos datos que ha dado a conocer Eurostat, que es la oficina estadística de la Unión. Y ojo, porque desde el año 2008, o sea, desde hace ya 14 años, España lidera dentro de los 27 este desajuste entre la educación, la formación y el empleo que acabamos teniendo.
Los datos y lo que vemos día a día a nuestro alrededor lo pone de manifiesto. Hay un desequilibrio, un desfase muy acusado entre el nivel educativo de los trabajadores y su actual empleo. Y claro, esta realidad provoca muchas veces frustración. Es lo normal. Atención, porque destaca la sobrecualificación en el sector de la educación y en el de los sanitarios.
Sí, es curioso. Bueno, vamos a poner un ejemplo concreto. Nos está escuchando ya Beatriz Gómez, que estudió la carrera de psicología y que en estos momentos trabaja de camarera en Madrid. Tiene 25 años. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha sido ese periplo? ¿Cómo has acabado trabajando de camarera cuando tú en un principio estudiaste psicología?
Pues bueno, al final, bueno, es verdad que yo durante toda la carrera estuve a la vez trabajando ya como camarera. Hacía la carrera a distancia y pues para poder pagarme mis gastos y demás iba trabajando a la vez, pero claro, esto pensando en el momento de, vale, acabas la carrera, ya te has formado y ya puedes comenzar a buscar trabajo de lo que has estudiado. Pero luego, al final, no fue así. Acabé ya la carrera y en el momento de ponerme a buscar trabajo de lo mío, pues lo de siempre, pedían experiencia. Era como, pues, si no puedo empezar a trabajar porque no tengo experiencia, no me pidáis experiencia. Y luego al final, si querías, estaba la opción siempre, pues, tipo, como volver a hacer otras prácticas aparte de la carrera, y estabas, pues, X meses sin tener una remuneración. Pero claro, para los que necesitamos trabajar a la vez, no es opción quitarnos de un trabajo remunerado para comenzar en un trabajo no remunerado que nos dé paso después a otro que sí que lo esté.
Claro, hay que seguir viviendo, ¿no?
Al final era seguir trabajando en hostelería mientras me sigo formando. He empezado a estudiar oposición para poder trabajar de lo mío y asegurarme ese puesto.
Bueno, entonces, Beatriz, tú hará poquito que terminaste la carrera, eres joven, tienes 25 años, te sigues formando, con lo cual me imagino que tu esperanza es poder trabajar de lo que has estudiado.
Sí, por supuesto. O sea, la idea es esa y, bueno, al final una oposición es algo bastante duro y confío en que el esfuerzo al final de sus frutos.
Beatriz, también ocurre en algunos casos a la hora de buscar trabajo que incluso en entrevistas para empleos, vamos a decir, poco cualificados, si tienes estudios superiores, se convierte en motivo de descarto automático por parte de la empresa que te puede contratar, ¿no? Porque piensan que llegado un determinado momento vas a apostar por otra cosa. ¿A ti te ha ocurrido esto también?
Sí, me ha pasado y me ha pasado más de una vez de estar en una entrevista y que me hagan la pregunta de, vale, ¿y cómo sabemos nosotros que no vas a encontrar mañana algo que se adapte más a tus estudios y nos vas a dejar mañana? Me pedían como una especie de compromiso. Y entonces decían como que veían en mí como esa falta de compromiso, de que yo aspiraba a lo mejor conseguir otras cosas y que en el momento que pudiese me iría. Que al final nada más lejos de la realidad, pero me parece lo lógico y lo normal, vaya.
Bueno, lo cuentas con una cierta sonrisa, lógico y normal. ¿Conoces a muchas personas que estén en tu misma situación? O sea, que hayan estudiado contigo, por ejemplo, amigos, compañeros, que estén trabajando ahora en algo de lo que no estudiaron.
Sí, de hecho, de mis amigos, tristemente, con los que he estudiado, la mayoría todavía no están al 100% colocados, digamos, en puestos adaptados a lo que hemos estudiado. Otras amigas han estudiado otras cosas, pues más de lo mismo. Es verdad que hay gente en, a lo mejor, otras carreras fuera del sector de la psicología, como puede ser administración de empresas y demás, que al hacer las prácticas en empresas ha sido más fácil el hecho de poderse quedar. Pero mis amigos que conozco, tanto del sector educativo como del sector sanitario y la psicología, está siendo bastante complicado. Muchos estamos yendo a la opción de la oposición.
¿Por qué crees que es tan complicado, por ejemplo, en tu sector, en la psicología, encontrar un puesto de trabajo por falta de oferta?
Porque, o sea, creo que ahora, gracias a lo que sea, al final está mejorando mucho el tema de cómo se ve la psicología y demás. Pero es verdad que tú cuando acabas la carrera de psicología tienes la opción de hacer el PIR, que no deja de ser una oposición muy, muy complicada para trabajar en el sector público sanitario, o tienes también la opción de hacer lo que es como el máster general sanitario para trabajar en lo que es el sector privado. Pero en ese máster lo que hay es mucha gente que reclama entrar y poquitas plazas. Y cuando quieres hacerlo en un sitio, pues a lo mejor donde sí que se permita por plazas, sea privado, a lo mejor son unos precios desorbitados. Entonces hay mucha gente que ya el acceder a eso a lo mejor no puede permitírselo. Entonces ya llega el momento también de, pues, por ejemplo, está el sector de los recursos humanos, que en muchas empresas sí que se reclama y demás, pero ya te piden experiencia.
Claro.
Entonces, al final es como una pescadilla que se muerde la cola.
Uh-huh. Beatriz Gómez, gracias por estar con nosotros y mucha suerte, ¿eh? Ese empuje no hay que perderlo.
Nada, gracias a vosotros.
Un abrazo. Bueno, es evidente que las oportunidades laborales en los diferentes sectores han cambiado mucho en los últimos años. Si hablamos de carreras que destacan por sus buenas salidas profesionales, se encuentran el grado de administración y dirección de empresas, que nos decía Beatriz, y también informática e ingeniería industrial, Ángel.
Bueno, sí, en el lado opuesto estarían arte y humanidades, geografía, periodismo e historia. Bueno, como estamos contando, hay mucha gente sin empleo, mucho empleo sin gente, por ejemplo, camareros, técnicos o sectores relacionados con la logística y también esto, mucha sobrecualificación.
Y hay más, Ángel, los datos de Eurostat de los que hemos hablado al comienzo también reflejan que estudiar una carrera universitaria ya no es sinónimo de un único empleo bien remunerado.
Para nada, es otra realidad que está también sobre la mesa, el pluriempleo, que crece también entre las personas con formación superior. Ya sabes, la necesidad de tener más de un trabajo. De los trabajadores pluriempleados, los titulados universitarios ya representan, ojo, el 60%, una cifra que no ha hecho más que crecer desde que estalló la crisis financiera del 2008.
José Díaz Canseco es experto en recursos humanos. José, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
y
tardes.
Gracias por atendernos en la llamada de COPE. Lo primero que queremos analizar con usted, ¿por qué España exactamente es el país de la Unión Europea en el que se da más este fenómeno de la sobrecualificación? ¿Qué ocurre aquí que no pasa en otros países?
Bueno, esto pasa en toda Europa. Quizás en España pasa un poquito más por la historia reciente que tenemos, la historia de los últimos 30 o 40 años, donde quizás en otras generaciones no ha podido la gente joven formarse y, por lo tanto, nuestros padres, yo como padre, intento dar a mi hijo la formación al máximo nivel. Y eso pues es positivo, no es negativo, como alguna persona puede pensar. Lo que sí es triste es que el mercado laboral no puede absorber gente con esa capacitación o con esa cualificación. Y también está el mantra de que cuanta más formación tienes, pues más y mejor te vas a ganar la vida. Eso no siempre es así. Es verdad que cuanta más formación hay, es más sencilla la penetración en el mercado laboral, siempre y cuando aquello lo que te formes encaja o está alineado con lo que el mercado laboral está demandando. Por lo tanto, ahí hay varios elementos que juegan, ¿eh?
O sea, que ha habido toda una generación, podríamos decir, que ha salido al mercado laboral con esa idea de que había que estudiar una carrera sí o sí, cuando otras alternativas, como por ejemplo pueden ser los grados de formación profesional, son también perfectamente válidas. Pero claro, mucha gente accediendo al mercado universitario también genera que haya muchísima oferta en ese sentido de trabajadores. ¿Esto cómo se puede solucionar? ¿Cómo evitar ese desajuste entre el nivel educativo de los trabajadores y luego el puesto de trabajo que pueden llegar a realizar al final?
Bueno, es una tarea compleja. Primero, el sistema educativo de nuestro país, que es un sistema muy bueno, pero que poco a poco se está desacoplando de la realidad empresarial, ¿eh? Es todo lo que duele cuando se dice, es una realidad. En muchos casos, las titulaciones medias y superiores no forman en aquello que es la expectativa de las compañías o vienen tarde al mercado. Y por lo tanto, muchos jóvenes se tienen que ir a estudiar a otras universidades o incluso universidades públicas o tienen que realizar estudios sin ser universitarios en otros países, puesto que digamos que han sido más ágiles en sacar esa formación. En Estados Unidos la corriente es formarse en algo desde un punto de vista generalista, y luego especializarse mucho, es lo que llamaban T-shape, ¿no? Especializarse mucho en algo, ¿eh? No tiene por qué ser una carrera universitaria. De hecho, cada vez más los estudiantes y los jóvenes en países como Estados Unidos no están haciendo carreras universitarias, pero se están especializando en cuestiones de informática, pues de informática o de ingeniería u otras, pero muy concretas, por tanto son muy atractivos para el mercado, por el que el mercado está necesitando ese tipo de perfiles. La titulación poco a poco está perdiendo peso, y lo que está cogiendo peso es pues lo que sabes hacer, cuáles son tus cualificaciones, cuáles son tus capacidades y qué habilidades tienes que sean prácticas y aporten valor mañana en una compañía.
También tenemos
lo que nos lleva a los siguientes problemas, perdona.
Sí, los siguientes problemas, que es este desfase, ¿no?
Sí, lo que nos lleva a los siguientes problemas, y es que en España tenemos poco tamaño de compañías. Tenemos compañías de tamaño muy pequeño, y generalmente necesitamos personal, necesitamos profesionales en la parte alta y media de la pirámide cuando tenemos mucha plantilla o mediana plantilla. Si tenemos compañías pequeñas en tamaño, España ha sido así en los últimos años, pues al final necesitamos mucha gente en la parte baja y media de la pirámide, vamos a decir, pero poca gente en la parte alta, pocos profesionales. Por tanto, necesitamos tener compañías de mayor tamaño en nuestro país. Ese es otro problema que tenemos.
Ya, entonces entiendo que es como si el mercado laboral, el mundo laboral, estuviera en un mundo y digamos, el universitario, la preparación académica, por otro lado. Además de esto, tenemos en nuestro mercado laboral a personas que están pluriempleadas. O sea, lo hacen en la mayoría de los casos para, bueno, pues completar ese sueldo, que a lo mejor es muy bajito. No sé si hay algún tipo de medidas económicas que se deberían tomar para ayudar a este tipo de trabajadores o este desfase en el fondo entre unos y otros.
Bueno, vuelvo a decir, sin ser cansino, no es negativo que haya pluriempleados o que haya pluriactividad en otros regímenes y tal, no es negativo. Pero sí es cierto que los datos están enmascarando una realidad. La realidad, como tú desvelabas ahora, es que con el sueldo, con el salario de mi empleo, pues no me da para cubrir mis gastos y, por lo tanto, tengo que buscarme un segundo empleo. Esa es la realidad que están enmascarando los datos que tenemos en los últimos meses, ¿vale? O los últimos años, en España y en otros países, pero en España también, ¿vale? ¿Por qué ocurre esto? Pues que, bueno, los últimos cambios normativos han hecho que crezca mucho la figura del contrato a tiempo parcial. Por lo tanto, no siempre trabajamos 8 horas. Muchas veces cuando trabajamos 8 horas el salario no es suficiente. Pero si además no trabajo 8 horas y trabajo 6, tengo que buscarme algo para cubrir esas 2, 3, 4 horas que me hacen falta, claro, para cubrir mis gastos o mi nivel de vida. Esa es la realidad que está ocurriendo. Y hay sectores además que son refugio, el comercio es un sector refugio, la construcción siempre ha sido un sector refugio. Oye, pues si tengo que buscarme algo para cubrir un par de jornadas, pues trabajo los fines de semana en un comercio, ¿no? En la construcción, en algún sitio, ¿no? Y por eso son sectores donde hay mucho desfase entre el nivel formativo y el nivel necesario para hacer ese trabajo, como decíamos antes, y además hay mucho pluriempleo.
José Díaz Canseco, experto en recursos humanos, gracias por sus explicaciones. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Bueno, que de hecho va a durar, ¿eh? Va a ser para largo, Ángel. Es un desfase tremendo.
Es algo más bien estructural ahora mismo.
Sí, exactamente. Ángel, gracias.
A ti, hasta ahora.
Hasta dentro un ratito.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro. Pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar. Y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE. Y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
De verdad que lo siento, ¿eh? Siento tener que decirte esto, pero hoy vamos a seguir pasando calor en Madrid. Se vuelve a activar la alerta amarilla por altas temperaturas en la región que llevarán a los 37, 38 grados de máxima y las mínimas que se quedarán en torno a los 23. Hasta el sábado no van a bajar un poquito, hasta 4 grados las máximas y también las mínimas que se van a quedar en los 19 grados. Cosa que vamos a agradecer y mucho, ¿verdad, Mónica Álvarez?
Sí, sobre todo las mínimas. Ya lo hemos hablado nosotros aquí muchas veces. Que eso de imposible, de lo de no dormir bien, lo llevamos muy mal. Imagino como todos los oyentes. Bueno, así que hay que tener un poquito de paciencia hasta el sábado, Carlos. Y en este jueves también queremos hablar de otra cosa que nos preocupa mucho aparte del tiempo. Oye, de cómo están las cosas en nuestra región en cuanto a la pandemia del COVID y los casos de la viruela del mono. En cuanto a la primera, tenemos muy buenas noticias, Carlos, porque los casos no hacen otra cosa que bajar, se han reducido en un 33% en una semana y hay un 24% menos de ingresos en planta. Y en cuanto a la segunda, la viruela del mono, como estamos contando aquí estos días en el programa, sigue creciendo. Ya hay 2.124 positivos en nuestra comunidad y además hay novedades sobre la vacunación. Enseguida vamos a contar todos los detalles.
Eso será enseguida. Nos vamos ahora al tráfico. Conectamos con la Dirección General de Tráfico para saber el estado de las carreteras madrileñas y nos ayuda a ello Gonzalo Martín. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hablamos de tranquilidad a esta hora de la tarde en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Todas las entradas a la capital y salidas completamente despejadas, incluyendo rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, y especialmente en esta jornada de jueves, les pedimos mucha atención al volante.
Gracias, Gonzalo.
Gracias, hasta mañana.
Y ahora te quiero hablar de nuestro corazón y de cómo poder salvar la vida cuando nos falla, gracias a algo tan sencillo como tener cerca un desfibrilador.
Así es, Carlos, porque actuar a tiempo es vital en estos casos. Fíjate, la presencia de un desfibrilador en un infarto puede doblar la tasa de supervivencia. Si lo extrapolamos a las aproximadamente 30.000 muertes súbitas que tenemos en España, el proyecto Protege tu Vida pretende salvar más de 7.500 vidas anualmente.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿La diferencia entre tener cerca un desfibrilador o no tenerlo es tan sencillo como vivir o morir, verdad, Adolfo?
Efectivamente, es vivir o morir porque, por desgracia, es tan poco el tiempo que tenemos para reaccionar cuando un corazón está parado, ya que a los 4 minutos empieza a dañar el cerebro, pero es que a los 10 minutos ese cerebro ya prácticamente está muerto. Nuestros servicios de emergencia tardan, bueno, pues eso, algo más de 10 minutos, 12, 14, van lo más rápido que pueden, pero cuando llegan, en el 95% de los casos, llegan a certificar una muerte porque es imposible. Sin embargo, si tenemos un desfibrilador a mano, como el de Protege tu Vida, que es un desfibrilador de fácil uso, y nosotros en el momento que ocurre, lo colocamos y esa persona, ese corazón que está parado, puede volver a latir, vuelve a latir y de esta manera pues no daña el cerebro y cuando llega a los servicios de emergencia se encuentra una persona salvable y vida.
Desde luego, Adolfo, y lo más importante, que solo actúa si es necesario, porque es verdad que eso sí que nos lo pregunta mucha gente. Ay, es que yo no sé si comprarlo porque no sé si es fácil utilizarlo. Solo se activa, digamos, si es necesario, ¿no?
Eso es, porque lo que hacen, o sea, nosotros en segundos, muy rápidamente, él habla y te dice, vas a colocar los electrodos. Una vez que has colocado los electrodos, él ya se queda haciendo un electro, es decir, empieza a analizar ese corazón. Si ve que ese corazón está normal, en el sentido de que no está ni en parada ni está fibrilando, pues él va a seguir analizando, va a quedar registrado, pero no va a hacer nada. Es decir, sabemos que ese corazón no se está muriendo, o sea, no está parado. Pero, sin embargo, si ese corazón está parado es cuando te va a indicar que le pulses a un botón para que dé la corriente y ese corazón vuelva a vivir. Es así de sencillo y tan sencillo, pero tan importante, ¿no? Porque estamos hablando de nuestra vida, de la vida de nuestros empleados, de nuestros clientes, si lo tenemos en un comercio, en un restaurante, en cualquier centro de negocio, en nuestra casa, evidentemente, en la comunidad de vecinos, en los sitios donde hay gente haciendo deporte. Bueno, hay muchísimos sitios donde tenemos tenemos que tener el desfibrilador para salvar nuestra vida y la de nuestros seres queridos.
Bueno, algo importante, Adolfo, ¿dónde podemos conseguir un desfibrilador y qué descuentos tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, las ventajas son muchísimas, porque es un 30% de descuento y además os vamos a regalar un dispositivo que se llama de antiasfixia, que es este que cuando te tienes un atragantamiento te ayuda, o sea, te quita ese atragantamiento, ¿no? Hay veces que te pones nervioso, no sabes hacer la maniobra, bueno, pues ese dispositivo totalmente gratuito. Llamando al teléfono de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, aprovechar esta oportunidad, salvar vuestra vida, la de vuestros seres queridos, al 900-730-061.
Adolfo, muchas gracias por acercarnos a este proyecto Protege tu Vida, que ya sabes, puede salvarte la vida en tu casa. Infórmate y cómpralo en el 900-730-061.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es. Es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
La pandemia por COVID-19 silenció enfermedades como las infecciones de transmisión sexual, pero la comunidad médica alerta sobre esta epidemia, Mónica.
Eso es, y por eso, Carlos, hay que actuar con responsabilidad haciéndonos un test para prevenirlas. Ahora con Demócrates, test rápidos de VIH, sífilis y hepatitis C en una hora, por solo 25 euros. Demócrates, una vez más, recuerda el valor de un diagnóstico a tiempo.
Tenemos buenas noticias. La comunidad registra la cifra más baja de ingresados en UCI por COVID-19, con un total de 25 ingresados. Desde que se iniciara esta última ola, los positivos se han reducido en un 33% en una semana y hay un 24% menos, Mónica, de ingresos en planta.
Qué buenas noticias, sí. Es que la explicación está, entre otras cosas, en la buena evolución y en la, sobre todo, de los pacientes, y también en que los mayores de 60 años ya han recibido las dosis de refuerzo, en concreto 1.600.000, es decir, el 93,4% ya tienen esa dosis.
Sin embargo, no nos llegan tan buenos datos de la transmisión de la viruela del mono en Madrid, ¿verdad?
Sí, lo estamos contando estos días. La nuestra sigue siendo la región con más casos de toda España, con 2.124 positivos, y ya se han administrado 1.504 vacunas de las 1.835. Por eso Madrid, bueno, ha pedido al Ministerio de Sanidad y a la Agencia Española del Medicamento autorización para inmunizar a 5 personas con cada dosis, y no solo a una, algo que se está haciendo ya en Estados Unidos. Vamos a escuchar a Elena Andradas, directora general de Salud Pública de la comunidad.
Utilizar una quinta parte de la dosis que utilizamos en estos momentos por vía intradérmica en lugar de por vía subcutánea. Y este efecto permitirá inmunizar a 5 personas con cada dosis de vacunas, es decir, aumentaríamos el número de dosis disponibles por 5 veces.
Bueno, pues Sanidad ha dicho que no. Ramón García Peregrín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú has estado hablando con expertos sobre este asunto, ¿qué es lo que te han dicho?
Sí, los expertos hacen hincapié en la necesidad de ponerse esa vacuna contra la viruela del mono para no desarrollar la enfermedad. El problema es que faltan vacunas en Madrid región, donde se calcula que son unas 10.000 personas en situación de riesgo las que deberían vacunarse. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, nos adelanta en COPE esta buena noticia. Hoy llegan más vacunas.
La vacuna puesta a ciudadanos que han tenido contacto estrecho con un infectado, o la vacuna puesta a ciudadanos que tienen conductas de riesgo para padecer la viruela del mono, evitan un porcentaje muy alto de desarrollo de la enfermedad. Francia, Alemania y otros países hicieron un acopio de miles de vacunas, y aquí en Madrid las que hemos recibido hasta la fecha son 1.835. De esas ya están puestas en Madrid cerca de 1.600 y pico vacunas. Parece que hoy tenemos el aviso por parte del Ministerio de que podremos recoger otras 2.350 vacunas.
También hemos hablado con el prestigioso vacunólogo Amós García Rojas sobre la importancia de esta vacuna.
Está respondiendo de manera positiva, aunque hay algunas personas que rechazan esa posibilidad,
son muy pocos comparados con los que asumen la necesidad de estar protegidos. Estamos hablando, afortunadamente, de una enfermedad que en líneas generales es leve, que lógicamente si sube el número de casos, esto va a suponer necesariamente una mayor posibilidad de que los vulnerables puedan llegar a afectarse.
Bueno, pues eso es lo que dicen los expertos. Gracias, Ramón.
A ti.
Y gracias, Mónica.
Venga, hasta
en un
ahora.
Ratito nos escuchamos de nuevo.
Venga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues nos dieron las 12:30, 11:30 en Canarias. No sé si lo has pensado alguna vez. Existen dos maneras de llegar a cualquier sitio. Como las maletas o como las esponjas. Acertaste. Hoy en este paseo de las 12:30 en Herrera en COPE vamos al campo, al pueblo. En estos días de agosto, media España ocupa la otra media y el mundo rural se da la vuelta como un calcetín, pierde su calma, su sosiego, su ritmo pausado, su tranquilidad. Quien viaja como las maletas suele volver pues como se marchó, impermeables a lo que ven, sienten, huelen o escuchan. Y además lo suelen dejar todo bastante sucio. Vamos, que son turistas. Las esponjas, al revés, dejan en casa su mundo, sus rutinas, sus costumbres, la mochila de las obligaciones y procuran impregnarse de los sonidos, los sabores, los olores del lugar al que llegan por primera vez. Escuchan más que hablan y vuelven a casa, pues, renovados, te lo digo por experiencia, lo que siempre hemos conocido como gente viajera. La aventura de esta mañana nos lleva al campo. Primero, a la pequeña localidad cántabra de Herrera de Ibeo. Allí, como una gran mayoría del pueblo, hay ovejas y los recaditos que van dejando por el camino, gallos que cantan para anunciar el amanecer, hierba seca, caminos de tierra y, por supuesto, campanadas. El reloj de la iglesia marca puntual todas las horas del día y resulta que esto molesta a algunos turistas. Han estado unos cuantos días, 3 semanas, sin que las campanas del reloj de la iglesia sonaran por la noche. Todo por las protestas de un puñado de turistas, como te digo, a los que las campanadas les molestaban de noche.
Sí, bueno, pues esto se inicia porque aunque desde tiempos inmemoriales las campanas del pueblo dan la hora de día y de noche, pues en una casa rural que se ha abierto recientemente justo debajo del campanario, pues claro, ha habido protestas de los clientes y la propietaria solicitó al señor párroco que por favor pues dejaran de sonar de 23 horas a 8 y el párroco pues accedió a esa petición.
Hemos hablado con Mercedes, la que escuchabas, es vecina de Herrera de Ibio y propietaria de una de las 9 casas rurales que hay en el pueblo. Claro, es que el turismo rural atraía muchas personas. Bueno, ante el silencio de las campanadas, los vecinos empezaron a protestar. ¿Por qué el reloj no va a marcar las campanadas las horas por la noche? Sencillamente porque las campanas suenan desde hace 150 años y nunca antes habían vivido una situación similar.
La primera vez que ocurre, porque de hecho, bueno, hay 9 casas rurales en Herrera de Ibio. Son 234 habitantes los censados en 2021. Los turistas vienen, es un pueblo maravilloso, los clientes repiten y bueno, uno se acostumbra un poco a las campanas y sí que es verdad que a veces lo comentan, ¿eh? Me despertaron las campanas o estaba despierto y conté qué hora era gracias a las campanas. Bueno, nunca ha supuesto un problema, los clientes repiten, nunca ha pasado nada por el estilo.
Bueno, ¿hasta qué pasó? Hasta que llegó el típico tiquismiquis que no sabe lo que es el campo, el pueblo y lo que allí sucede. La buena noticia es que las campanas vuelven a sonar y eso los vecinos han aprovechado para colocar a la entrada del pueblo una pancarta en la que se puede leer: turista, adáptese al pueblo, nosotros vivimos aquí.
Las campanas han vuelto a sonar. Curiosamente, el párroco comentó que a él nadie había ido a decirle que por favor las volvieran a poner. Y bueno, pues al final lo hizo y las campanas vuelven a sonar, tanto de día como de noche. Así que bueno, de momento está todo resuelto.
Bueno, pues nos alegramos. Está bien que lleguen veraneantes a los pequeños pueblos que olvidamos durante el resto del año, pero está mejor que quienes volvemos al pueblo, quienes queremos disfrutar de la naturaleza, de la paz rural, del silencio, de la vida tranquila, pues seamos un poquito más listos. Pues tengo otra historia de pueblo. Esta nos lleva al Pirineo aragonés, a Huesca, a conocer a su médico, al hombre que ha velado y cuidado de la salud de su buena gente durante los últimos 40 años. Eso es vocación, y dedicación a los demás. Vamos a un pasito de Andorra y a otro de Francia. Vamos a Plan, un precioso pueblo de montaña por el que parece que no pasa el tiempo. Plan se convirtió durante 3 días en el centro de atención de toda España y parte de Europa. Era el año 1985, exactamente el 3 de enero del 85. Había caído la noche, en el bar del pueblo, tertulia y partida, como siempre, pero en la tele esa noche también ponían una peli. Una peli de Robert Taylor. Esa película les dio una idea.
Estaban echando por la televisión un western americano, Caravana de Mujeres, ¿no? Entonces, claro, la gente empezaba, pues mira, si a estos de la película les pasa igual que a nosotros. Dice, pues si estamos solteros igual que ellos, si tenemos el mismo problema, ellos van a enviar a uno de su pueblo a buscar mujeres a la ciudad. Dice, pues aquí, ¿por qué no ponemos un anuncio o hacemos algo para que vengan mujeres al pueblo y tal? Igual que en la película.
Este valle es rico. Esos caballos pastan en la mejor tierra del mundo. Trigo.
Bueno, esa misma noche, un grupo de jóvenes y solteros de Plan escribió un anuncio. Llamaron a los periódicos para publicarlo. Y al día siguiente, Plan se presentaba al mundo como el Valle de los Solteros que reclamaba mujeres. Eran unos 40 solteros que recibieron más de 1,000 llamadas telefónicas de toda España.
Hola, me llamo Masi y en el primer lugar quiero felicitaros por la estupenda idea que habéis tenido, pues me parece que el pueblo lo merece. Bueno, ahora voy a hablaros un poco de mi vida. Tengo 29 años, soltera y huérfana de madre. Trabajo desde hace 10 años sirviendo en una casa. Mi pelo es castaño claro, mis ojos castaños.
El siguiente paso fue organizar una fiesta en el pueblo para poder conocerse en persona. El 7 de marzo de 1985 todo estaba dispuesto en Plan para recibir la primera de las 5 caravanas de mujeres que se organizaron a esta localidad de alta montaña. Te cuento todo esto porque, repasando la biografía de nuestro invitado de esta mañana en Herrera en Cope, he visto con cierta sorpresa para mí que Guillermo Bernués, médico rural, ya ejercía en ese pueblo y en otros de la zona en aquella época. Que el doctor Bernués ha sido el médico de las muchas parejas que aquella iniciativa descabellada en un principio, pues formó. Es para mí un placer saludar a esta hora a don Guillermo Bernués, médico rural durante 40 años. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted se acuerda de aquellos años de las caravanas de mujeres?
Sí, yo ya estaba aquí, llevaba 2 años, creo recordar, me acuerdo de las sucesivas caravanas, sí.
Bueno, fue una revolución, ¿eh?
Sí, para el pueblo sí, para el conocimiento del pueblo, de todos estos pueblos, también en aquel momento, Nos puso en el mapa, sí.
Bueno, 40 años, doctor, en uno de los valles más recónditos del Pirineo aragonés. Y además con gusto y con ganas.
Sí. Uh-huh.
Usted aprendió a andar allí, ¿no? En los llanos de Plan d'Hubiar, he leído.
Sí. Por circunstancias familiares del trabajo de mi padre, fuimos conociendo, yo y mis hermanos, somos 7 hermanos, a lo largo de sucesivos veranos, todo el Pirineo, y yo me han contado que empecé a andar en el valle de al lado, en el valle de Groto, en Servise, en los llanos de Plan d'Hubiar, sí. Allí comencé a andar, muy cerquita de aquí. Yo soy nacido en Huesca, pero bueno, siempre he tenido mucha relación con la montaña.
Con la montaña. ¿Nunca se ha planteado ir a otro sitio, pedir otra plaza en algún otro lugar, no? siempre allí.
No, sí, mira, aprobé las oposiciones en el año 83, entonces era el cuerpo de médicos titulares, era una oposición nacional, era a nivel nacional, no estaba transferido todavía. Y en el momento de elegir, una vez aprobadas, pues elegí plan, elegimos plan. Esto siempre es una decisión de pareja, ¿no? En aquel momento elegimos plan porque nos gustaba, porque lo conocíamos, ¿eh? Porque realmente era un entorno estupendo y bueno, y al final lo que fue una decisión de unas oposiciones se convirtió en un proyecto de vida y aquí seguimos, ¿eh?
Y sigue ahí atendiendo a una población que verdaderamente no ha tenido de nada. O sea, han estado ustedes un poco ahí como aislados del resto porque no les hemos prestado atención y aún así es muy necesario su trabajo.
Bueno, claro. Es decir, yo entiendo que el tener la sanidad pública, médico de cabecera o enfermera o médico de familia, es muy importante para todo el mundo y debe ser igual en una ciudad que en un pueblo, por muy lejos que estemos, que estamos lejos de hospitales y tenemos medios para desarrollar nuestro trabajo cada vez mejor y cada vez más cercanos. En estos años pues han amanecido las tecnologías de la información y el conocimiento, internet, los helicópteros para traslados, las UBIs móviles, es decir, todo ha ido mejorando. En los últimos años más todavía.
Mucho más, claro que sí. Yo, doctor, tengo entendido que ha colaborado durante muchos años también con el Grupo de Rescate Especial de Intervención de Montaña.
Sí. A ver, mi currículum no es diferente al de muchos compañeros. Yo tengo compañeros, enfermeras y médicos que también han desarrollado su carrera profesional pues prácticamente en la misma localidad. Bueno, mi currículum es un poco diferente en tanto en cuanto llegó un momento, me gustaba mucho la montaña, que tuve la ocasión de realizar un máster que hacía la Universidad de Zaragoza de rescate, de medicina de urgencias y rescate en montaña. Luego estuve colaborando primero como alumno, luego como profesor y en esos años además colaboraba tardes, noches o fines de semana con los grupos de rescate e intervención en montaña, con la unidad de montaña, cada vez que tenían necesidad de un médico y no estaba disponible porque estaba lejos o en otro rescate el habitual, pues me avisaban y con total normalidad nos íbamos juntos a hacer lo que hiciera falta, es decir, a prestar atención a accidentados, a personas perdidas, etcétera. Así durante bastantes años y la verdad es que siempre me quedaron tuve muchísima relación y mucha amistad con ellos que sigue perdurando ahora mismo, a pesar de que algunos o varios ya, ellos sí se han jubilado, ¿eh?
Bueno, pues sepan ustedes, los que nos están escuchando, que este señor tan modesto, que lleva 40 años de médico rural en la misma zona, en el Pirineo Aragonés, en la montaña, ha sido condecorado recientemente por el Ministerio de Sanidad con la Cruz Sencilla de la Orden Civil, lo cual, doctor, le doy mi enhorabuena y las gracias por haber estado con nosotros y por habernos contado su historia.
Pues muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte, doctor.
Venga, un abrazo. Adiós.
¿Cómo lo llevas tú en la cocina, entre pucheros? Hoy ha sido el asunto con el que hemos discutido, hablado, compartido anécdotas e historias con los oyentes, con los fósforos, con vosotros. En el 600-99-1314, pues sigue la conversación con los fósforos. Ese desastre en la cocina que hasta te da vergüenza contarlo. Que bueno, que es la radio, pero que incluso te tendrías que tapar los ojos. ¿Escuchas ese?
Mi hermana intentó ahorrar en los pasos de las croquetas y entonces había una fuente hecha con masas de croquetas y ¿qué hizo? Batió el huevo y se lo echó así todo por encima y luego cogió y le echó el pan rallado. Le dio la vuelta a toda esa masa en otra fuente y le volvió a echar el huevo y el pan rallado. Cortó en cuadrados y dijo, ya están hechas las croquetas.
con eso se pueden construir edificios, ¿eh? O sea, si está cortado en cuadraditos o en rectángulos, se pueden construir edificios. Gracias, Ese, por tu llamada, por tu mensaje. Y Toñi, ¿qué pasó con Toñi?
En la cocina, una pieza en la cocina, recuerdo, con 13 o 14 años en un campamento. Un día nos tocaba a los acampados hacer de comer. Se les ocurrió hacer una paella y no tenían ninguna idea. La paella al final salió salada y a alguien, brillante cabeza, se le ocurrió echarle azúcar. Bueno, aparte del sabor, que era incomible, el azúcar lo dejó todo pastoso. También imagino que el arroz estaría pasado. Fue horrible.
No me extraña, no me extraña. Es que la comida de campamento, cuidado, ¿eh? Aquí le echaron azúcar, vaya tela, ¿eh? Con un arroz pasadito. Bueno, pues fíjate, arroz con leche tipo paella, una cosa rarísima. Bueno, ¿qué desastre en la cocina le pasó a Julia?
Mi historia fue que mis hermanas y yo les estábamos preparando una cena sorpresa a mis padres por su aniversario. Y cuando estaban llegando a casa, mi madre me estaba enviando unos mensajes, decía, oh, están yendo los bomberos súper rápido, a ver dónde van, porque encima están yendo por nuestra calle. Y resulta que estaban yendo a nuestra casa porque mis hermanas y yo habíamos incendiado la cocina intentando hacer la cena. Así que...
Menos mal que se ríe, Julia, porque es que es para llorar, ¿no? Me imagino esos padres, ¿no? Qué cena tan especial le dieron sus criaturas. Por cierto, Paco nos ha mandado al 600-99-1314 este chiste.
Nada, una mañana un trabajador llama a su jefe y le dice: buenos días, don Francisco, siento decirle que hoy no puedo ir a mi puesto de trabajo. Y dice el jefe: pero ¿qué ha pasado hoy, Antonio? Dice: pues nada, jefe, que se ha muerto mi padre. Dice: ¿otra vez? Dice: joder, macho, llevamos un mes, jefe, que para nosotros queda. Venga, hasta luego.
Hasta luego, Paco, y gracias por tu mensaje, por tu chiste. Y uno más, Ana nos dejó ayer un mensaje maravilloso. Hablábamos ayer de los motes, de esos motes que se suelen poner en los pueblos y que, bueno, pues lo llevan los abuelos, los bisabuelos, y luego lo va heredando la familia. Escucha lo que el mote que le pusieron sus hijos a un conocido.
Porque hay gente que tiene mucho arte para poner los motes. Y yo tengo unos hijos que están sembrados. Llegó una amiga de ellas con todos los perifollos al rocío, con esos sombreros de ala ancha que se ponen esas estampas en la cinta del sombrero. Y como eran nuevos y como llegó, que les duró muy poco, ellos lo autodenominaron en nevera. Porque era como una nevera llena de imanes. Siempre tenía la estampa apropiada en su sombrero. Todavía nos reímos de esto hace ya un montón de años, pero es que me parece que estuvieron sembrados. Ponerle en nevera por ir siempre con esas estampas en el sombrero, no me digan ustedes que no.
Fíjate que la maravilla total, el orgullo y la satisfacción de una madre contando esta anécdota, el neveras. Gracias por vuestros mensajes. 600-99-1314. España vive su peor verano del siglo en cuanto a incendios forestales. El de Laza, en Orense, ha subido tras la última noche de 700 a 1.350 hectáreas quemadas, según los últimos datos que ofrece Medio Rural de la Xunta. Este fuego evoluciona favorablemente hacia su estabilización. En esta misma provincia hay otros 5 fuegos activos que en total dejan en Orense más de 2.000 hectáreas calcinadas. Además, en Castilla y León hay 2 incendios en nivel 2 de peligrosidad y que necesitan la intervención de la UME. Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Sí, no son los únicos fuegos que siguen activos y que preocupan en España. Por ejemplo, en la Sierra de Gata, en la provincia de Cáceres, otro fuego se encuentra en nivel 2. Es el de Santibáñez el Alto, que ha obligado a evacuar a 500 vecinos del municipio de Torre de Don Miguel. En Mediodía Cope nos vamos a acercar a este municipio a través de la voz de Víctor Moreno, que es un vecino del pueblo, que no le ha dado tiempo prácticamente a nada, solo se pudo montar en su coche junto a sus padres y salir corriendo. Allá ha pasado la noche en el coche, exactamente en la orilla de un río, unos 4 kilómetros de su municipio, de donde vive.
Pues todo esto, gracias, Ángel, a partir de la 1 con Ángel Correas y el resto de compañeros de Mediodía, como te digo, a partir de la 1. Ahora, tu COPE más cercana, y mañana a las 6 en punto, otra vez, Herrera en COPE. Hasta entonces, gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
$200,000. ¿Dónde? Yo sé el nombre de un cementerio y tú, el de una tumba.
el bueno, el feo y el malo.
$200,000 es mucho.
El viernes por la noche.
Y tenemos que ganarlo.
Classics en 13.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es que esta época es maravillosa para esta actividad. Si hace unas semanas hablábamos de las Delta Acuáridas, hoy tenemos que volver a mirar al cielo para contemplarlas. Te hablo de las Perseidas, la mayor lluvia de estrellas del año, Mónica Álvarez.
Eso es, Carlos, sí. También se las conoce como las lágrimas de San Lorenzo por la proximidad con el día de este santo. La noche de hoy, Carlos, y sobre todo la de mañana, son un momento perfecto para desconectar de las preocupaciones y dedicarnos, como dice la canción de One Republic, a contar estrellas. Dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard.
Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Contando estrellas. We'll be counting stars. A contar estrellas, pues sí. La verdad es que mirar las estrellas es una muy buena forma de desconectar. Y más aún en ocasiones como esta, ¿verdad?
Sí, Carlos, y para saber un poco más del porqué de este fenómeno astronómico, vamos a hablar con Roberto Bravo. Él es fundador de Astroafición, una empresa que se dedica a explicar lo que pasa en el cielo a los que no sabemos. Yo no sé tú, Carlos, pero yo sé poquito, lo justo.
Yo
pero
sé
me
mirar
encanta.
Para arriba. Sé mirar para arriba.
Bueno, pues ya somos dos.
Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco, ilústranos de cómo se produce este fenómeno de las Perseidas.
Bueno, pues las Perseidas provienen de un cometa, son restos de un cometa llamado Swift-Tuttle, que se acerca al Sol de vez en cuando, cada ciento y pico años, y cada vez que se acerca, por el propio calor del Sol, se va desintegrando, se va rompiendo, y va dejando a su paso una nube de restos. Y es la Tierra la que periódicamente, en torno a mediados de agosto, atraviesa esa nube de restos y nos llevamos esas pequeñas partículas por delante. Se van, incineran en la atmósfera y lo que vemos es como ese polvillo del cometa se desintegra y brilla. Y es lo que llamamos una estrella fugaz, pero en realidad es un resto de un cometa.
¡Qué maravilla! Roberto, hemos comentado, y siempre lo decimos, ¿no?, que esta lluvia de estrellas es la más importante del año. ¿Pero por qué se dice esto?
Bueno, en realidad hay una que es más activa, pero coincide que es justo en diciembre, con lo cual entre el frío y las nubes no anima mucho a salir y muy claro. Poca gente las conoce, que son las Gemínidas. Entonces, al final ganan las Perseidas porque pues verano, buen tiempo, calorcito, cielo despejado, y es lo que apetece, ¿no?, con la gente de vacaciones, pues salir un poco al fresco, mirar al campo y a disfrutar de esta lluvia de estrellas, que es de las más activas del año, pero sobre todo la más famosa.
La más famosa. Se da en buenas condiciones, el que más o el que menos está de vacaciones también puede echar un ratito por la noche.
Eso es.
Oye, Roberto, hemos dicho que el, digamos, el mejor día es hoy, esta noche, mañana por la noche, pero esto dura varios días, ¿no?
Sí, este año el máximo de las Perseidas es el 12, que es justo mañana, que está muy bien porque caen en fin de semana, pero tenemos la mala suerte de que caen en luna llena, que también es justo mañana.
Claro, que quita luz.
Entonces, claro, la luz de la luna, como hace que el cielo brille más, pues las estrellas fugaces, que son más pequeñitas, esas van a quedar tapadas por el propio brillo de la luna. No quiere decir que no se vean, pero veremos las grandes, las impresionantes, ¿no?, las que siempre llaman mucho la atención, y las más pequeñas pues pasarán desapercibidas. Entonces, esta lluvia de estrellas, aunque el máximo sea mañana, igual incluso dentro de un par de días, cuando la luna ya salga más tarde, a partir de las 12 o así, vamos a tener más ratito de oscuridad, el cielo más oscuro, y aunque no sea el máximo, las vamos a poder disfrutar igual pues dentro de dos o tres días también, que se verán muchas.
Uh-huh. Oye, ¿y algún consejo que nos puedas dar para observarlas bien? Por ejemplo, en una ciudad como Madrid, en nuestra comunidad, ¿así algún sitio que tú digas, bueno, pues os tenéis que ir a tal hora de la madrugada, a este monte, a esta explanada? ¿Qué punto sería el sitio ideal?
Este año sí que hay un consejo importante, que no sirve para todos los años, pero este año nos viene muy bien, que es que La luna llena es lo que nos va a molestar más porque es lo que da más luz, y entonces la idea es que nos vayamos de Madrid para tener un cielo oscuro, pero dejando la luna hacia el mismo horizonte que nos pille la contaminación lumínica de Madrid. Entonces, si la luna sale como por el sureste, lo ideal es que nos vayamos hacia el noroeste, justo hacia la Sierra de Guadarrama o hacia la Sierra Oeste de Madrid, y así tanto la contaminación lumínica de Madrid como la luna nos pillan al mismo sitio y todo el resto del cielo nos va a quedar mucho más oscuro para poder mirar justo de espaldas a la luna y ver un cielo más oscuro donde podamos ver más fugaces.
La sierra. Estaba pensando yo, ahora que te escuchaba, Mónica, digo, con esto de apagar los escaparates, a lo mejor hay menos contaminación, pero ni de broma, ni de broma, Roberto, hay que salir al campo, sí, ¿no? A ser posible.
Hay que irse fuera, Claro. Por ejemplo, en Madrid siempre se nota que a partir de cierta hora, de las 12 a la 1, apagan gran parte de las luminarias, ya de por sí, no solo este año, y el cielo mejora un poquito. Entonces, este año incluso puede que tengamos un cielo más oscuro con esto de apagar escaparates y luces ornamentales y demás.
Bueno, pues a ver, mira, vamos a intentarlo. Además es que, Carlos, se organizan un montón de actividades, seguramente Roberto también lo sabe bien, hay muchas excursiones y se programan actividades así, pues para salidas al campo por la noche, para ver estas lluvias. Seguro que Roberto va alguna. ¿Tú cómo las vas a ver, Roberto?
Sí, nosotros hacemos siempre actividades con telescopio, entonces, bueno, aprovechamos también estas noches para llevar los telescopios, porque aunque no se vean las salidas con el telescopio, pues justo mañana también es el mejor día del año para ver Saturno, se puede ver Júpiter también, que se le ven las lunas, podemos ver la luna, entonces, bueno, hay muchas cosas que enseñar a la gente con el telescopio y lo pasamos bien. Y luego, quien no, pues hacemos también rutas de senderismo, que solo con la luz de la luna totalmente oscura, darse un paseo por la sierra
ya es espectacular.
Vamos, se cambia mucho. El ir por la mañana y por la noche a oscuras, que además ya no queda nadie y demás, es una pasada.
Claro, porque a vosotros, a los científicos, esta lluvia de estrellas os dice bastante poco, ¿no? Os aporta poco.
Sí, ya está muy estudiado, es muy conocido. Y bueno, sí que nos dice, si dejan restos, o sea, si esa estrella fugaz fuera muy grande y llega a sobrevivir al rozamiento con la atmósfera y llega a caer al suelo, es lo que conocemos como meteorito. Entonces, esos meteoritos, si los podemos recoger y estudiar, ahí sí que podemos estudiar muchas cosas del sistema solar. Pero es algo extraordinario que llegue a caer, ¿no?
Ajá. Bueno, y lo de pedir un deseo, eso ya ni te lo preguntamos, ¿no, Roberto?
Bueno, ahí lo más fácil, por ejemplo, nosotros en todas las ciudades estas de Perseidas llevamos meteoritos de verdad. Porque así, aunque tengamos la suerte buena o mala de ver muchas o pocas estrellas fugaces, nos aseguramos que todos los clientes van a ver alguna porque van a poder tocar meteoritos de verdad.
Bueno,
entonces
bueno,
ahí
bueno.
Sí que lo vas a tener en tu mano y puedes pedir el deseo, vamos, mirando a la piedra, ¿no? Mirando
sí,
al meteorito.
Sí, señor, qué gran idea, Roberto. Roberto Bravo, fundador de Astroafición, empresa dedicada a explicar lo que pasa en el cielo. Gracias por estar con nosotros y por explicárnoslo a nosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En F. Tomé cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F. Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftomé.com.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesterol vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y para acabar, Mónica, ¿qué nos cuenta hoy los locales?
Pues siempre consejos muy interesantes, Carlos. Ya sabes que nos ofrecen los mejores centros para nuestros mayores con todos los protocolos sanitarios y medidas de seguridad. Y les avalan sus más de 40 años de experiencia, la gran capacidad de sus 9 centros en Madrid, su exclusivo equipo de médicos, geriatras, psicología, fisioterapia, enfermería, animación, gerocultura, en fin, que lo tienen todo. Llama a los Nogales a 91-331-3101 o puedes consultar también en su página web los-medio-nogales.es, los-medio-nogales.es. Los Nogales cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan.
Entonces, Entonces, ¿tú vas a salir al campo?
Bueno, pues sí, sí puedo, sí, están mis planes. A la Sierra de Guadarrama, dicho, ¿no?
Buen consejo ese,
Roberto.
Hay que ir, digamos, dejando la luna y la ciudad...
Eso es.
...a la espalda.
Eso ha dicho.
¿Eh? Él ha dicho suroeste.
Yo me lo he apuntado todo.
He dicho suroeste.
Suroeste.
Era el suroeste porque la luna sale por el sureste. Así que ya sabéis, ¿eh? Alejaros de Madrid... Es una tontería lo que he dicho yo de los escaparates. Que aquí sigue habiendo luz de sobra para no ver las estrellas.
Bueno.
Gracias, Mónica.
Venga, Carlos.
Iremos a ver las estrellas, claro que sí. Ahora os dejamos con Mediodía Cope y toda la información de este día. La